Nos escuchás en todas partes.
Te quedás siempre en 101.5.
Estacionate en la radio del otoño.
Radio Federal.
Diez horas 33 minutos y lo prometido, nuestro móvil. Hola, Tim, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y mira, después de tantos días de, sin salir al aire, bastante desubicado y con bastante ganas de no salir más al
aire. No, no, ¿qué querés no, que te diga? Que a...
Lo que pasa es que si no salgo al aire, ¿cómo hago para que la gente me critique? Claro. ¿No? Por bueno, lo que digo.
Hay que volver a acostumbrarse. Ahora ya mañana te acostumbras y después la semana que viene te desacostumbras porque hay un feriado largo de vuelta.
Sí, jueves y viernes, exactamente, vos lo dijiste. Exacto. Por Semana bueno. Santa. Bueno, ¿qué va a ser? Es así la cosa. Bueno, vos sí, estás sí. con un testimonio que nos parece realmente importante, sin ningún lugar a dudas, para la historia de Bolívar, para la historia del 24 de marzo de 1976.
Sí, yo creo que sí, que es un lindo testimonio que vamos a tener. Digo, más allá del 24 de marzo en sí, la fecha, que ya tuvo el acto y bueno, hubo muchas actividades, esto tiene que ver, obviamente está relacionado íntimamente, pero tiene que ver con la parte legislativa de Bolívar de ese entonces, inclusive también de unos años antes, porque también el Consejo Deliberante muy atinadamente realizó un homenaje al intendente y a los concejales del periodo 1973-1976, que se vio trunco el periodo de estos funcionarios por la dictadura militar, y se hizo el homenaje el día lunes a la noche, un lindo homenaje emotivo, muy muy lindo, donde hubo familiares de la mayoría de las personas que mencionamos, sí. Y estuvo Julio Fal, que es el concejal de ese entonces, que después tuvo tres periodos más en el Honorable Consejo Deliberante de Bolívar. Julio es el único que vive en la actualidad. Bueno, también pudo decir sus palabras en el Consejo, pero bueno, queríamos por ahí un poco más seriamente hablar con Julio unos días después. Julio, buen día.
Buen día. ¿Cómo va? Bueno, Julio, decía muy bien. Un periodo de la historia que no es un periodo más, ¿no? Fue muy marcado, bueno, y que como protagonista en ese momento, cuando lo eligieron en el año 73, creo que fue en mayo, si no me equivoco.
En marzo fueron las elecciones y en mayo
asumieron. Bueno, asumiendo como concejal, un periodo como digamos, trunco para todos y también en ese momento para el intendente, todos lo conocemos como, y lo decimos cariñosamente, como Pancho Rabassi.
Sí, fue un periodo que de alguna manera fue tan duro lo del proceso, que como que se habla del proceso y a partir de la recuperación de la democracia en el 83, y queda como un poco escondido ese periodo, que fue muy, muy importante, porque se dieron varias circunstancias. Yo decía ahí cuando hablé que si había que definirlo a ese consejo era como de confrontación y convivencia, porque había grandes confrontaciones, porque había personalidades muy fuertes, como era Roberto Crespi, que era presidente del bloque radical, de Pedro Peralta, que era del bloque del Frejuli, y además de alabar que casi nunca va nadie a usar la banca del Ejecutivo al Consejo Deliberante. Yo creo que en estos últimos 10 años, 12 años, nadie ha ido a ocupar así, que no sea por una cuestión especial, ha ido a ocupar esa banca. Bueno, Alabar la ocupaba casi todas las sesiones, ¿no? Y era un concejal más y confrontaba fundamentalmente con don Pedro Peralta.
¿Qué función tenía en el Ejecutivo
Alabar? Él era secretario de gobierno de Rabás. Bueno, o sea que había confrontaciones, pero había también una armonía que estaba dado por dos hombres, que en mis palabras, yo mencioné a uno y me olvidé de mencionar al otro que ahora lo menciono, que fueron Antonio Barbilla, que era presidente del Consejo Deliberante, un hombre de diálogo, un hombre sereno, con muy fuertes convicciones que lo llevó muchas veces a votar en contra de su propio bloque, ¿no? Algo muy usual en la historia política bolivarense. Y el otro hombre, de que me olvidé de mencionarlo, fue Pascual Martovecchio. Él había sido ya un hombre mayor, de profesión sastre, y que había tenido una larga actuación en el peronismo antes del 55. Un hombre también de una formación autodidacta intelectual importante y que promovía el diálogo, promovía la convivencia. Sin esos dos hombres, uno del radicalismo y otro del peronismo, el Consejo hubiera sido distinto. A lo mejor no hubiera tenido los frutos que tuvo, porque fue un trabajo legislativo muy importante, se trataron temas muy importantes y trascendentes en ese periodo, y la presencia de estos dos hombres facilitó, por eso yo hablaba, facilitó el diálogo y facilitó la armonía, que se contraponía a la confrontación que se daba en muchos debates, ¿no? Por eso me dio una... paradojal el tema, ¿no?
Bueno, Julio, y también te tocó, ya en ese momento eran 16 los concejales del recinto. Bueno, en ese momento entras vos, pierde uno el Partido Justicialista, en ese momento era Frejuli.
Claro.
Rompés el bipartidismo, claro. También.
Sí. Aunque antes de que en consejos anteriores también se había roto el bipartidismo, que el bipartidismo se mantuvo hasta el 55, peronismo, radicalismo. Después, en las otras elecciones posteriores que hubo al 55, ahí apareció algunas figuras que fueron relevantes, olvidadas en el tiempo, como Dante Cimino, que era un médico, que él era de UDELPA, el partido que había creado Aramburu, Unión del Pueblo Adelante, creo que se llamaba así, que fue un extraordinario concejal. Los proyectos de Cimino estaban fundamentados hasta al más mínimo detalle, ¿no? Recuerdo uno, porque yo era, si bien era un adolescente que iba al Colegio Nacional, iba ya al Consejo de Liberantes. Recuerdo uno, a lo mejor no era de mayor importancia, ¿no? No había camino peatonal para el cementerio. Iba mucha gente caminando. Entonces, él propuso crear una vereda, desde el viejo hospital, donde hoy está la terminal de ómnibus, hasta el cementerio. Bueno, le había hecho el cálculo de cuánto salía cada baldosón, el costo de mano de obra. Fue una cosa, a mí con 16 o 17 años, me impresionaba la solvencia y el trabajo que tenía. O sea que el bipartidismo fue hasta el 55, ¿no? Antes, mucho antes, conservadores radicales y después peronismo y radicalismo. Pero ya en el 63, creo, no recuerdo en qué periodo exactamente estuvo Cimino, pero ya se había roto el bipartidismo. Y en el 73 también se rompió ese bipartidismo. Yo era muy joven, yo tenía 20 y pico de años, ¿no? Si no, no estaría hoy acá hablando con vos.
Julio, y bueno, como vos decís, por ahí es ese periodo de la historia del 73 al 76 queda oculto, olvidado, sí. Pero bueno, fue importante y también se empezó a gestarlo lo que conocimos el 24 de marzo, ¿no? Ya se vivía, ¿no? Con el diario El Lunes, como se dice, sí, y es contrafáctico quizás,
hoy,
pero...
Hoy es muy fácil, fue un año, pero fueron, esos 3 años fueron muy duros, ¿no? Hay que tener en cuenta que se habían formado dos grupos que habían empezado siendo juveniles y ya empezaban siendo adultos, que unos que venían del cristianismo político, ¿no es cierto? Que muchos venían del peronismo, de clase media y de clase media alta también, y el otro, el del marxismo, a través de ERP, y después que fueron esos dos grandes movimientos que marcaron fuertemente esos años, ¿no? Aún eran años que fueron democráticos, pero también había una fuerte lucha ahí que de alguna manera marcaron esos 3 años, ¿no? Esos dos grupos, que fue uno Montonero y el otro el ERP, ¿no? Y el Montonero que juntó a un grupo importante de distintos sectores, muchos afines al peronismo, y que marcaron marcaron una época, fue muy dura, muy, muy dura. Y hay que tener en cuenta que también apareció, sobre todo con mucha fuerza después de la muerte de Perón, la AAA, ¿no? La AAA que yo diría que empezó la represión con la AAA.
Sí, sí, y lo primero desapareció, de hecho, uno de Bolívar, el padre de Ramiro Ortega, digo, claro, por ejemplo, ¿no?
Él fue una de las víctimas de la AAA, ¿no?
Una de las primeras, claro.
Y bueno, y otros más también, ¿no?
Y, pero, ¿y ustedes percibían algo que podía pasar o como hombre de política, digo, si bien era Homer, digo, estando en bueno, esa atmósfera?
Yo diría que la atmósfera esa era muy particular, ¿no? Primero, que no había una gran trascendencia de los desaparecidos. Aparecieron las primeras, cuando desapareció algunos de Bolívar, pero existían dudas, estarán presos.
Y tampoco había tanta información como tenemos hoy, ¿no?
No había información, había una censura muy grande.
Además de la censura, digo, ni la posibilidad computacional, digo, ¿no?
Y después estaba en mucho, estaba instalado en la sociedad, por algo será.
Algo habrán hecho.
Algo habrán hecho, por algo será. Eso fue terrible, terrible, ¿no? Porque se instaló fuertemente en la sociedad eso, ¿no? Y después el temor, ¿no? El gran temor que y la trascendencia de esto todavía no estaba lugar masivo, ¿no? No era masivo, ¿no? Yo tuve un gran amigo que fue Eduardo Pimentel, que fue el primer presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, con el que tenía mucho contacto, ¿no? Con el que tenía mucho contacto, la Asamblea se fundó en diciembre del 75, y bueno, y a través de él yo tenía mucha información sobre qué es lo que estaba pasando, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, más allá del tema de la sociedad, ¿no? Pero realmente fueron años muy duros, y años que te diría que producían gran escozor de que gran parte de la sociedad miraba para otro lado, ¿no? Miraba para otro lado, ya eso, ya después del 76, ¿no? Yo recuerdo que me lo contó personalmente la madre de una desaparecida de Bolívar, cuando creía que estaba viva todavía, que estaba presa, que andaba con un petitorio por la calle, firmándolo, haciéndolo firmar a gente conocida o demás. Sí. Y la mayoría de la gente se cruzaba de calle cuando la veía. Eso me lo contó ella. Me lo contó ella personalmente cuando yo firmé ese petitorio. Que me agradeció. Dice, porque la mayoría de la gente me ve y ya saben que yo estoy haciendo firmar este petitorio.
Y me esquivan.
Y se cruzan de calle, ¿no? Esas cosas fueron muy comunes en esos momentos, porque había establecido un miedo, un temor, y si me pasa algo,
Bueno, y Julio, ¿cómo se enteran del corte democrático? Porque creo que no recuerdo bien, pero me parece que había una sesión para el 26 de marzo del 76, o por sí, esa fecha cercana al 24,
aprobado,
¿no?
Se había aprobado el presupuesto del año 76, claro. Se había aprobado, no recuerdo exactamente la fecha, pero a mediados de marzo. Y faltaba después la asamblea de mayores contribuyentes que ratificara, claro, sobre todo la ordenanza fiscal y impositiva, ¿no? Esa quedó trunca, ¿no?
Claro. ¿Y cómo vivieron ese proceso después? Que fue notorio, porque, bueno, obviamente ninguna Cámara Legislativa, ningún Ejecutivo, bueno, vino un comisionado.
Sí, vino, en los primeros días vino un teniente de Olavarría, el teniente Grosse, que después con los años fue juzgado por derechos humanos. No sé si está preso o no.
Sí, Tim.
Grosse. Y se reunió con muchas instituciones. Y de allí surgió el nombre de que fue después comisionado, que fue García Turco.
Claro.
Y Y los concejales, el único contacto que tuvimos a partir del 24 fue un llamado desde la Secretaría Municipal de que teníamos que presentar en un término perentorio de 2 o 3 días, teníamos que presentar nuestra declaración de bienes. Fue el único contacto que hubo entre los concejales y la intervención de su padre. Después no hubo ningún otro contacto, nunca, ni al, que yo conozca, ni llamaron a nadie, ni preguntando algo.
No.
Yo lo único que recuerdo fue, al menos en la experiencia personal, ¿no? Y creo que si hubiera sido otro tipo de requerimiento, se lo hubieran hecho a todos, claro. No a algunos, ¿no?
Sí.
Nos pidieron, sí, que la entregamos en secretaría, la declaración de bienes de cada uno, como que iban a investigar, a ver si había enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero ahí hay algo que hoy no sucedía en esos años. El concejal no cobraba dieta.
Claro, era anonado.
No cobraba dieta, y al final de mandato, el municipio, en pago de los servicios prestados, le entregaba a cada concejal una medalla de oro. Una medalla de oro con el escudo nacional, ¿no? Que esa medalla de oro se entregó después en el 83.
Ah, ¿se la entregaron?
Le entregamos, sí, yo tengo la medalla de oro de ese periodo, ¿no?
Mira.
En el 83 nos entregaron la medalla de oro a los concejales, ¿no? Una medalla bastante importante, ¿no?
Julio, bueno, y por último, ¿qué te pareció el reconocimiento, digo, a todo lo que se hizo en el Consejo?
Y yo creo que fue algo muy merecido para el conjunto del Consejo y para el Ejecutivo también, ¿no? Hay que tener en cuenta que el municipio en esa época cambió totalmente.
Claro, sí.
el municipio de lo que era el 73, lo que es hoy, ¿no? La salud estaba en manos de la provincia, salvo el hospital de Peruano y de la Pileta. El hospital de Bolívar era provincial, por ejemplo. No había tantas dependencias, había muy pocas, había dos secretarías, y direcciones habría 4 o 5.
¿300 empleados? ¿200, 300 empleados?
No, creo que alrededor de 600 empleados había. Pero claro, el hospital suma mucha gente.
Gracias.
Era un municipio más pequeño.
Y la ciudad también más
pequeña. La ciudad también más pequeña. Si bien en habitantes no hemos crecido, pero
en
sí, sí se creció de que mucha gente que vivía en la zona rural vive en la ciudad. En ese aspecto sí creció. La planta urbana creció. Porque la población sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Más o menos la misma. Pero, y además hay otra cuestión. Es que en los últimos años, después del 83, los municipios empezaron a recibir bastante dinero de ordenación o de provincia. En esos años, anteriores al 76, los municipios medios se la tenían que arreglar con los propios recursos, la coparticipación, y la coparticipación, que era la coparticipación de ley, pero no había recursos adicionales. No existían recursos adicionales. Eso se dio después del 83, recién. En consecuencia eran municipios más chicos, con otras problemáticas, ¿no? Pero que exigían un esfuerzo muy grande, ¿no? La municipalidad tenía un solo auto, y era un auto ya bastante antiguo, ¿no? El hijo de Rabassi, de Marcelo Rabassi, me comentaba en una parte que el padre iba a La Plata y iba en su auto y paraba en el departamento donde vivían Jorge y Marcelo, ¿cierto?
Sí.
Porque era un municipio muy austero, muy más con pocas posibilidades económicas de realización de grandes obras. Por eso era importante lo que yo resalté, Fondo Municipal de la Vivienda, porque ahí no había vivienda, no venían viviendas.
400 viviendas,
claro. Entonces, era eran otros tiempos, otra gente, otra ciudad, otra ciudad. Pero bueno, yo creo que fue un periodo que, más allá de las falencias, fue positivo. Fue positivo. Fue muy positivo.
Julio, muchísimas gracias, es muy amable. Bien, bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de Julio Sal, hablando un poquito de esa época. Reiteramos el reconocimiento a todos los concejales y al intendente del periodo 73-76, que se hizo el día lunes en el Consejo. Bueno, teníamos un poquito más extensa la palabra de Julio hablando de todo eso, ¿no?
Exactamente. Bien, Tim, bueno, dejando, digamos, las palabras de Julio de lado, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasó en este fin de semana largo? ¿Fuiste al acto?
Sí, sí, estuve en el acto. No, después no mucho más de lo que decíamos, ¿no? De muchas actividades por el 24 de marzo. Después, fin de semana tranquilo. Bueno, con la lluvia se suspendieron algunas actividades deportivas, sobre todo del sábado. Pero después tranquila la ciudad, digamos, ¿no? Más allá de esto que comentamos, que hubo diferentes actividades de organizaciones de derechos humanos, bueno, y como decíamos también, el Consejo y la Municipalidad aportando y también siendo parte de estos actos.
Sí, 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 por supuesto, lógicamente, como corresponde.
Claro.
Me pareció a mí, o más o menos la misma gente de siempre en el acto frente al Colegio Nacional.
Sí. Sí, sí, a mí también, vos sabés que me llamó la atención, pensé que iba a haber más gente, bueno, por los 50 años, ¿no? Pero sí, más
sí,
o
sí,
menos...
Sí, por los 50 años, no solamente por los 50 años, sino por la gente que se puede ir agregando, digamos, a ese tipo de movimientos,
sí.
Llamémosle de
no,
esa
bueno,
manera, qué
bueno,
sé yo,
sí.
¿No?
Me
sí, pareció,
sí,
no
es
sé.
Es un tema que yo noté lo mismo, sí. Pero viste que siempre un número así, por ahí un feriado largo, hay gente que de afuera, que por ahí vivió en Bolívar en ese periodo, o está relacionada con derechos humanos y
sí,
demás,
sí, sí,
pero sí,
sí.
En eso sí, me parece que ha sido lo mismo, sí.
Bueno, o sea que nada más para aportar.
No, estoy tranquilo, Jorge, ya mitad de semana, así que cuando queremos acordar estamos cerrándola, pero después está todo tranquilo en la ciudad, por suerte.
Bien, bueno, Tim, nos encontramos, disfrutá el día que va a estar un día muy lindo, ¿eh?
Sí, ya está muy lindo, te digo.
Sí, 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 muy agradable. Te mando un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso, con nosotros.